Estamos en línea con el doctor Ricardo Floriani, presidente del Colegio Médico Veterinario de Mendoza. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día, buen sábado. Hola.
Buen día, la audiencia.
Hola, ¿cómo estás?
Buen día.
Ricardo, bueno, ante todo, y en nombre tuyo, saludamos a todos los colegas mendocinos. Feliz Día del Veterinario, hoy.
Muchísimas gracias. Nosotros, en realidad, el Día del Veterinario es el 6 de agosto, o sea, va a ser el sábado próximo.
Sí.
Pero nos parecía importante, o sea, resaltar cuál es el rol de los veterinarios y las veterinarias en la sociedad ya próxima a festejar nuestro día, que va a ser el sábado que viene.
Pero vos sabés que esto es de Argentina, porque yo estoy googleando y veo que en distintas partes del mundo cada país tiene otro día.
Exactamente, o sea, en la Argentina se festeja el Día del Veterinario el 6 de agosto, porque hace 139 años, o sea, se inauguró la primera escuela de veterinaria y agronomía en la provincia de Buenos Aires.
Entonces, después fue
decantando y bueno, y desde ahí empezamos a festejar el 6 de agosto como el Día del Veterinario en la Argentina.
Sí, además hay algo re interesante, ¿no? Y de hecho me tomo el nombre del Colegio Médico Veterinario. Son médicos veterinarios.
Exactamente, o sea, hoy por hoy hay dos tipos de títulos, o sea, médico veterinario, hay algunas facultades que dan ese título y otras solamente veterinario, y a nivel, digamos, a nivel mundial, el tema de la veterinaria, digamos, como actividad, está considerada dentro, digamos, somos, el otro día leía una definición que me pareció interesante, y es que somos garantes del bienestar animal. O sea, eso resume un poco cuál es el rol que tenemos en el mundo, y es garantizar el bienestar animal en cualquier situación, o sea, desde la producción de alimentos, desde, no sé, los deportes que se pueden practicar con animales, lo que hace a la salud pública. Tener esto de la tenencia responsable que hemos charlado en varias ocasiones, o sea, siempre garantizando que los animales estén bien y que puedan interactuar con las personas, o sea, en la sociedad, de una manera saludable. Entonces,
sí,
creo que ese es el rol que estamos cumpliendo dentro de la sociedad.
Yo te voy a decir algo, y lo hemos mencionado muchas veces aquí al aire, ¿no? Gracias a estas notas que hacemos con frecuencia con el Colegio Médico Veterinario, hemos descubierto una amplitud de temas que cubren los veterinarios, las especialidades, las subespecialidades, que claro, uno se queda con que es el veterinario que te atiende las pequeñas mascotas que tenemos en la casa, ¿no? Animales domésticos. Y hemos descubierto cosas que a mí en lo personal me han llamado muchísimo la atención. Todo el área de cobertura de los veterinarios.
Exacto, por ahí somos trabajadores silenciosos. Y estamos presentes en un montón de lugares de lo que es, por ejemplo, la cadena de producción de alimentos, y es un trabajo que se hace día a día, que garantiza que cuando nosotros comemos, o sea, comamos comida que no nos haga daño, ¿sí? También hay una cuestión, la medicina humana por ahí se encarga de cuidar la salud de las personas, y lo que hacemos nosotros, o sea, es tratar de proteger a esa persona para que no llegue a enfermarse. O sea, uh-huh. Entonces estamos en un paso previo al cuidado de la salud de la población también. Sí,
sí,
eso es una realidad.
Lo que hablamos el otro día con la doctora Ferre de una salud, te digo que nos abrió la cabeza. Muy interesante, muy interesante. Bueno, tenemos un par de mensajitos, si me permitís, Ricardo, que están llegando al... Y recordamos, Mariano, el WhatsApp de la radio.
261-691-3078. Buenos días, clima de radio. Yo quiero saber cada cuánto se baña a un gato, porque al mío no le gusta y es un martirio bañarlo. Gracias, Miguel 789.
Bien, o sea, los gatos en realidad no necesitan bañarse, ¿sí? O sea, ellos son una especie que se limpia 4, 5, 6 horas por día. Entonces, si no lo vive como algo positivo, bueno, es mejor por ahí no bañarlo. Se pueden cepillar, o sea, uno puede tener otro tipo de medidas para cuidar el estado de su piel, pero si es un martirio para el gato y para el tutor, mejor no bañarlo.
Porque alguna gente los anestesia, los duerme, ¿no es cierto? Para bañarlos.
Pero, o sea, por ahí son prácticas medias peligrosas, si no hay un estudio prequirúrgico antes, y el tema es que, a menos que tenga algún problema en su piel, a veces se anuda el pelo,
sí,
y hay que cortárselo, en caso de que eso no pase, si uno hace un buen mantenimiento, digamos, del manto del pelaje de un gato, sí. no deberíamos tener ese tipo de problemas. ¿Tá?
Bien.
Llegado a ese punto, sí, se puede trabajar, y si no colaboran, o sea, se puede sedar, pero no es algo sí. en absoluto recomendable para hacerlo de rutina.
Bien, bien. ¿Más mensajitos? Mariano, por favor.
Hola, Judith, para el veterinario. ¿Por qué mi perro se come sus heces? Siempre me llama la atención. María 058.
Bueno, en eso tenés básicamente, o sea, puede haber un mal hábito. O sea, a veces no tienen ningún problema, ninguna carencia nutricional ni nada, sino que solamente agarran ese mal hábito.
Sí.
Y en otros puntos sí puede haber alguna enfermedad de tipo digestivo que genere que ellos se coman la materia fecal tratando de buscar algún tipo de enzima que no tienen y tratan de mejorar su digestión. Pero eso es los casos más aislados. O sea, en general es un mal hábito y bueno, hay herramientas que uno puede llegar a utilizar para que eso deje de pasar.
Pero un mal hábito que uno, porque se tomaron la costumbre de comer sus propias heces.
Exacto, sí.
Qué asco, qué horrible.
Sí, no es muy agradable.
No, yo no había escuchado eso de que se coman sus propias heces. Sí. Lo que sí yo veo en mi perrita es que hay veces va y come pasto, que creo que una vez me explicaron que es porque está mal de la panza, ¿no?
Exacto, o sea, ahí puede haber alguna gastritis, alguna cuestión que no está bien.
Qué sabia que es la naturaleza, Ricardo.
Totalmente.
Va y come sola un poquito de pasto. Qué interesante. Hay más mensajitos, Mariano.
Doctor veterinario, le quería consultar por qué mi perro tiene mocos, la nariz mojada. Soy Betty de Dorrego, mi perro es un caniche mediano macho.
Mira, hasta que tenga su nariz, si la nariz está mojada, color transparente, es algo absolutamente normal. Si estornuda, tose. Y hay algún tipo de descarga por la nariz, bueno, entonces sí justifica hacer una consulta porque puede haber algún problema respiratorio de base.
Sí.
Igual que en los seres humanos.
Claro, están resfriados.
Puede ser, sí, claro.
Están resfriados.
La enfermedad es parecida al resfrío nuestro.
Sí, ¿y hay que hacer algo? ¿Que hay medicamentos para el resfrío?
Lo interesante es hacer una consulta y poder determinar cuál es la causa, digamos, de ese moco y en base a eso dar un tratamiento, ¿sí?
Sí.
O sea, el tema de la automedicación no es algo que esté bueno ni en los seres humanos ni en los animales tampoco.
Uh-huh. Bien. Pero, Ricardo, estamos a full con preguntas. Si sos tan amable de seguir respondiendo, ¿puede ser?
Sí, claro, sí.
Hola. Sí. Hola, Judith y Mariano. Desde Potrerillos, ¿los caballos comen carne? Sandra 679.
No, los caballos no comen carne. No, los caballos son herbívoros estrictos, no comen carne.
Ah, bien.
Hola, Judith, Mariano y el veterinario. Una consulta. Para hacer equinoterapia, ¿debo llevar un informe obligatorio?
¿Cómo es? A ver.
O sea, la equinoterapia, o sea, es una actividad que se realiza con personas que tienen algún tipo por ahí de déficit comunicacional, sobre todo, y se usa el caballo como un intermediario, digamos, entre, por ejemplo, sé que los chicos, las personas que tienen autismo, lo usan y es algo fantástico, o sea, el resultado que tienen. Ahora, el tema de el informe, bueno, será el profesional que está a cargo de esa actividad quien va a solicitar qué es lo que hace falta para poder empezar a practicarlo. O sea, entiendo que tiene que haber un diagnóstico de certeza de la patología que sufre, digamos, la persona que va a usar la quinoterapia,
sí.
Para que puedan darle un tratamiento, digamos, y eso tenga, o sea, una coherencia entre el diagnóstico y lo que viene detrás.
Bien.
Seguimos con más mensajes. Buen día, veterinario. Mudanza para el gato y el perro, ¿cómo los afecta y qué debo tener en cuenta para ambos? Oh, el mensaje de Silvina.
Qué buena pregunta.
El tema de, o sea, las mudanzas son situaciones estresantes, ¿sí? O sea, son situaciones de mucho estrés, no solo para los perros y los gatos, sino las personas también, o sea, son momentos críticos. Entonces lo que recomendamos es, o sea, hacer toda la mudanza primero y que nuestro perro, nuestro gato se quede en la casa vieja, digamos, ¿sí? En el lugar donde estaba antes. Y después de ahí, o sea, una vez que hayamos adaptado el lugar, poder llevarlo y dejarlo en un espacio, sobre todo los gatos, o sea, en alguna habitación cerrada y darle un tiempo prudente, o sea, 3, 4, 5 días, hasta que se adapte al nuevo entorno, ¿sí? Eso es bien, bien importante.
Sí.
Y en cuanto al tema de los perros, si bien tienen muchísima habilidad para poder ubicarse, digamos, o sea, un perro sale y vuelve y sabe dónde vive, en esto de la mudanza también tenemos que tener cuidado, sobre todo de no dejar puertas abiertas, estas cuestiones que en las mudanzas es tan común.
Claro.
Si se escapa por ahí, o sea, se nos va a perder. Entonces,
claro.
Esos cuidados sí son bien, bien importantes para poder tener.
Bien. Estamos charlando con el doctor Ricardo Floriani, médico veterinario, presidente del Colegio Médico Veterinario, que amablemente está respondiendo la cantidad de mensajes que nos están llegando al WhatsApp de la radio.
261-691-3078. ¿Se puede llevar un perro cachorro a la nieve? Mi hija de 10 años quiere llevarlo. Vamos mañana, soy María Juana de las Heras. Hermoso el programa, los escucho todos los días a Judith al mediodía y los sábados. Saludos, amigos.
Ah, mirá vos, a la nieve. ¿Se puede llevar?
Miren, o sea, esto es como llevar a un, o sea, a un niño muy chiquitito, o sea, a un bebé. Depende de qué tan chiquitito sea, qué edad tenga, si tiene su plan sanitario al día o no. Eso va a definir, digamos, un poco si se puede o no se puede. Si es muy cachorrito, o sea, si es un bebé, por ahí mejor dejarlo en casa hasta que se haga un poquito...
Oh, le frustraste el plan a la hija de María Juana.
Bueno, pero el tema es justamente...
Imagínate, 10 años la niña.
Bonita. Bueno, mira, el tema es este, o sea, si él está bien y está sanito, o sea, por ahí el año que viene y el otro va a tener 10 o 15 años para poder llevarlo a la nieve. Entonces, por ahí mejor cuidarlo ahora que es chiquitito, para que el año que viene lo puedan disfrutar y que no se vaya a enfermar.
Bueno, María Juana, decile a tu hija que el doctor Floriani dijo que no, que mejor que no. No.
Depende de qué edad tenga.
Claro, puso cachorros, ¿no? No aclara la edad del perrito.
Si tiene que ser 3, 4, 5 meses, sí, lo podría llevar, pero si es un cachorrito que recién destetan y eso, es recomendable que por ahí se quede en casa.
Calentito en la casa.
O lo lleven, pero no a la nieve, que no lo expongan a ese tipo de temperatura.
No, yo me la imagino a la hija de María Juana, 10 años, tirándose, sacando selfies, subiendo después a TikTok el video. Y vos imaginate, le dije, no puede llevar el poder. ¿Qué vamos a hacer? El doctor lo dijo. Una última pregunta, Ricardo, por favor.
Buen día, doctor. Tengo una tortuga y quería saber... ¿Cuántos huevos ponen? Rodrigo, 562.
Mirá vos, a ver.
Mirá, el tema es, esto la verdad es que hace una especialidad a la que yo no me dedico.
Sí.
Esto de poder ser veterinario nos genera un amplio campo, digamos, de trabajo. Y esto hay colegas, tenemos colegas muy, muy bien capacitados en Mendoza que te van a poder
¿De tortugas? ¿En tortugas?
Exactamente, sí, tenemos colegas que están dedicados a animales exóticos, digamos, a especies no convencionales.
Ah, sí, hemos hecho notas, sí.
Así es que eso, después yo puedo dejar un número de contacto para que ustedes...
¿Cómo no?
Pasárselo al oyente y que él pueda consultarlo.
Bueno, genial.
En el área en la que yo me manejo.
Genial. Ricardo, muchísimas gracias. Súper amable de tu parte. Te bancaste y respondiste todas las consultas de nuestros oyentes. Muchas gracias y te deseo nuevamente un feliz día. Ya sabemos que es el próximo sábado para todos los médicos veterinarios. Un abrazo. Bueno, gracias.
Muchísimas gracias. Cuídense mucho.
Gracias.
Un lindo fin de semana.
Igualmente. Gracias, el doctor Ricardo Floriani, presidente del Colegio Médico Veterinario.